Hola, muy buenos días, tardes y noches. Es lo que tiene esto de la magia del podcast, que lo puedes escuchar cuando te dé la gana. Y comienza el segundo podcast de Hielo y Fuego, este podcast español en castellano dedicado para la canción de Hielo y Fuego y la saga Juego de Tronos. Y que, bueno, que la pasada semana hicimos el primer programa piloto, tuvo una audiencia espectacular. Os lo agradecemos, porque que un programa piloto tenga casi, bueno, más de 4.100 descargas en Ivo dice mucho de vosotros y, bueno, de nosotros por otra parte. Así que los que estamos aquí presentes os lo agradecemos de corazón. Y hoy, haciendo una analogía a esta saga de Canción de Hielo y Fuego, os presentamos a una nueva integrante del grupo, ya que nos pedíais, por activa, por pasiva y por todos los medios posibles, una voz femenina, que aquí la tenemos y completa este número 7 de esta mesa de podcast de Hielo y Fuego, y es Mirce, en también componente de los Spanish Feywesteros. ¿Qué tal, Mirce?
Hola, buenas. Pues nada, queríais una chica. Me han traído a mí, lo siento, soy menos femenina que Brienne y Arya juntas. Pero en fin, creo que por lo menos entiendo algo del tema. Soy en Twitter @mircelab, soy de Málaga, soy periodista y poco más, muchas ganas de empezar.
Bueno, pues muchas ganas, la misma que tenemos nosotros y por lo visto los oyentes, porque desde el miércoles que publicamos el pasado programa no nos han dejado de llegar mensajes de cuándo va a ser el segundo podcast, hay ganas de Hielo y Fuego Pod y bueno, esas cosas se agradecen y más pues, cuando hacemos esto de forma desinteresada. Y bueno, como la semana pasada, pues me acompañan en esta aventura el resto de componentes de estos 7 particulares. Por un lado a Javi Marcos, ¿qué tal, Javi?
Hola, muy buenas, saludos a todos.
A Miquel.
Hola, buenas.
A Pablo.
Muy buenas, leoncetes.
A Capi.
Buenas, muchas gracias por la acogida y otro día más aquí.
Y por último a Unai.
Hola, muy buenas.
Y este que os habla, Carlos Lorenzo, como la otra vez. Así que vamos a comenzar el programa número 2 de podcast de Hielo y Fuego. Como la otra vez nos pedíais, nos habéis hecho muchas preguntas durante esta semana sobre la saga de Hielo y Fuego y de la adaptación de Juego de Tronos, vamos a dedicar unos minutos al principio de cada programa a responder esas preguntas, si os parece bien, porque a través de nuestro Facebook, facebook.com/hielo y fuego pod, nos habéis dejado muchas preguntas, así que podemos empezar con esta ronda a ver qué tal se nos da. Evitemos spoiler, que luego, como siempre, haremos una segunda parte del programa con spoiler. Pues nos dicen en Facebook, David Fernández dice: una duda que nunca me ha quedado clara. ¿A quién ve hablando Arya en Juego de Tronos cuando encuentra los cráneos de dragón? Dice: creo que son Meñique y Varys, pero no estoy seguro. ¿Qué decir?
Bueno, David, a Varys sí que está ahí, pero el otro componente de esta pequeña conjura es Illyrio Mopatis, que si recuerdas es el que hospeda a Viserys y a Daenerys y organiza la boda con el Khal Drogo. Entonces, cuando él se entera de que Daenerys se ha quedado embarazada, viaja a Poniente a contárselo a Varys, y a ella cuando se desarrolla toda esa escena de la confabulación, de la mano va a morir, en fin, todo eso.
Pues una pregunta aclarada. Nos dice Erika Polanco Gómez, dice: no sé si se considera spoiler o qué, pero ¿qué creéis que harán llegado el momento con Jenny Poole? Sí, esto lo vamos a dejar para luego, porque esta sí va a traer un poco de spoiler. Nos dice Julián Sánchez Rodríguez: una duda resuelta media en los libros y en la serie, pero no me acaba de quedar claro. Dice: ¿quién mandó asesinar a Bran cuando estaba en coma y qué fue de ese cuchillo de tantos dueños? En el libro, sé que en el libro lo presentaba Tyrion delante de Joffrey o algo así, ¿no? Dice: ¿quién intentó matar a Bran?
Bueno, pues en este caso, en el libro se deja claro en Tormenta de Espadas que la teoría más estable es la de que fue Joffrey el que ordenó el asesinato. Probablemente le robaría la daga de acero Valirio a su padre, ya que le oyó a Robert borracho decir que ese niño, Bran, ya que estaba tullido, ni siquiera, o sea, era mejor y más, o sea, era mejor para el niño morir que vivir una vida de tullido. Entonces Joffrey se supone que deseando la aprobación de su padre, bueno, su padre, ordenaría el asesinato del niño solo para ganar su aceptación. Claro que como el asesinato luego no se lleva a cabo, porque lo evita Catelyn Stark, tampoco es Joffrey tiene ocasión de confesarlo. Pero sí que hay una escena en la que Cersei y Jaime hablan de que probablemente fuera Joffrey el que ordenase el asesinato.
Bueno, también nos dice Borja Castillejo, dice, una duda, esto es más enfocado a la serie por lo que parece. ¿Qué creéis que va a pasar con Gendry y Melisandre, ya que es algo que los libros no es así, sino que aparece Edric Tormenta en vez de Gendry?
Aparentemente lo que han hecho es, para simplificar un poco la trama y no meter a tantos personajes y demás, sustituyen a un personaje por otro, de tal manera que el que lo ha sustituido es uno que ya conocemos. Pero parece que la trama, una vez Gendry se ha marchado, lo que no sabemos es cómo van a enlazar con el futuro que Gendry tiene en el libro. Pero sí parece que esa trama de Rocadragón ya ha quedado cerrada. Parece que estaba simplemente en sustitución del otro bastardo de Robert y de Edric Tormenta, ¿verdad? Pues simplemente lo que han hecho es una sustitución para agilizar personajes y simplificar tramas y punto, pero yo creo que esa trama ya se ha cerrado.
Sí, bueno, eso es uno de los cambios de HBO que bueno, que luego también podemos analizar. Y bueno, yo creo, bueno, no es la última, nos dice también Juan Antonio Toledo Rueda, dice, tengo una pregunta sobre la adaptación de HBO. ¿Cuál fue la razón de cambiar el parentesco del maestre Aemon de ser tío abuelo de Aerys II en los libros a ser solo su tío en la serie?
Quizá para que quede más impresionante, es decir, más familia cercana. Es que,
por lo que tengo entendido, en la serie han omitido un rey Targaryen. Creo que es el, para los que han leído los cuentos de Dan Quijote, pues el que sería el hijo de, que sería finalmente el rey Aegon, su hijo ha desaparecido de la saga y parece ser como si su hijo hubiera sido su nieto. Entonces desaparece uno de los eslabones del árbol Targaryen, entonces los tíos abuelos pasan a ser tíos. Es decir, se elimina una generación para hacerlo todo como más sencillo.
Sí, yo creo que bueno, que tampoco tiene mucha relevancia que sea su tío abuelo a que sea solo su tío. Quizás eso, ¿no? Acercarle un poco más el parentesco, ¿no? Que sea como más espectacular que es un Targaryen más cercano al rey, ¿no?
Claro, la única diferencia es que Aemon pudo haber sido rey.
Sí.
Pero en este caso podía haber sido rey en otras circunstancias distintas, no cuando, según cuentan en los libros, sino en este caso, en el momento de la serie, cuando ha matado a su hermano, que sería el rey loco. Pero claro, en ese momento no tenía mucho sentido que fuera rey, porque había matado al rey loco porque había algo con todos los Targaryen. Entonces, el momento de Aemon renuncia a ser rey no es tan claro como en los libros. Pero vamos, es un detalle bastante poco relevante, yo creo.
Y bueno, yo creo que la última pregunta, tenemos una en el tintero que tiene spoiler, así que luego la comentaremos en nuestra sección con spoiler, que nos preguntaban el porqué del cambio de actor de Daryon a Aerys, en la serie, por supuesto, de la temporada 3 a la 4, teniendo en cuenta que en el libro no se divide en tomos y tal, pero de la 3 a la 4. Y yo creo que Unai ha hecho un poco de periodismo de investigación poco fructífero, ¿no, Unai?
Muy poco fructífero, sí. Esta pregunta se la rescaté... la rescaté de ebooks, no está propiamente en Facebook, en el apartado que dejamos para las preguntas, porque esto se puso más tarde, precisamente a raíz de las dudas que nos estaban llegando, ¿no? Y lo preguntaba a alguien, por cierto, con el nick de Fantasma, no sabía yo que ahora los perros, los guardos podían hablar también. Y sí, nos preguntaba el porqué, ya que Capi respondió la semana pasada, nos explicó un poco el porqué de la partida de los muchos actores que van interpretando a la montaña, que parece ya un señor del tiempo, y nos preguntaba que qué había pasado con Darío, el porqué de esta partida, y las razones oficiales son desconocidas, es decir, no hay razones. Y bueno, sí, ya me puse un poco bravucón y digo, pues mira, este señor, este actor tiene una cuenta en Twitter, vamos a preguntarle a Ed Screen, pero me parece que obviamente le ha pasado por alto la pregunta.
Seguro que no la ha visto.
Entonces nos quedamos sin respuesta sobre ese cambio de Darío. La verdad que HBO tampoco se pronunció al respecto. No sé si quizás, incluso me atrevería a especular, quejas de los seguidores ante la mala adaptación que hicieron del personaje, ¿no? Porque en cuanto a carácter, vale, pero físicamente no tiene nada que ver con el Darío de los libros.
Hombre, pero si cambias ahora un personaje, por muy mal adaptado que esté, en la siguiente temporada no creo que me lo caracterices como el señor de pelo azul y bigote rubio que es, porque eso ya sería más cantoso. Es decir, una vez que ya la has liado, tira para adelante.
No, sí, eso es cierto, pero quizás se fue de viaje y yo qué sé, la moda ayer, no lo sé, no, eso sería especular mucho, pero quizá, quién sabe, fueron motivos personales del propio actor. Pero vamos, que no lo sabemos, no hay confirmación oficial por parte de HBO. Y bueno, yo creo que no se nos queda ninguna pregunta en el tintero por resolver. Si nos van llegando durante el programa, pues bueno, la recopilamos para ese final, quizás con spoilers, y bueno, seguimos adelante. Y hoy, ya que el primer programa lo hicimos un poco más de presentación y hablamos sobre ese, no quiero llamarlo tráiler, lo voy a llamar teaser, de la cuarta temporada, hoy nos vamos a adaptar un poco a ambas partes, a tanto a la lectora como a la televidente, y vamos a hablar de la adaptación que ha hecho HBO de la serie y a comparar los aspectos más importantes o más destacables entre libro y serie, porque si el primero fue un calco del libro, cosa que agradecemos, me parece a mí que poco a poco van cambiando cosillas. Así que comenzamos en breve. Y bueno, como decíamos, vamos a meternos ya en el tema puro y duro. Estaremos atentos a nuestras vías de Twitter y Facebook, que la volvemos a repetir por si no lo habéis captado, @hieloyfuegopod en Twitter y facebook.com/hieloyfuegopod. O sea que va la cosa por ahí. Y bueno, yo creo que empezaremos, lo más sencillo es empezar por la primera temporada, ¿no? Y qué aspectos, sobre todo, os llamaron la atención de esa adaptación para mí. Muy buena, ojo, de HBO con respecto a Juego de Tronos.
La verdad es que la primera temporada, por todos los fans, la reconocemos como la que mejor se ha adaptado, pues tal y como decías, a los libros. Es la más fiel, la que más se acerca. Obviamente, en algunos puntos difiere, pero suele ser cosas mínimas. Y yo creo que es el referente para lo que debería ser las demás temporadas. Sí que es verdad que la primera temporada es, digamos, más sencilla de narrar, porque a partir del primer libro se empieza a complicar todo un poco. Pero de cara a los espectadores y a los lectores, creo que la primera temporada fue la que más nos sirvió para darnos cuenta que HBO era realmente la cadena que debía hacer Juego de Tronos.
Sí, a ver, siempre se dice la coletilla de cuando una serie, para decirle que es buena, es calidad HBO. Una cosa, tendrán muchas tetas y tendrán mucha espectacularidad, pero sin duda HBO hace buena serie. A mí, sin dudar, lo que más me llama la atención y cosa que me apena en cuanto a adaptación es que quitaran todos los flashbacks del libro. Cómo me hubiera gustado a mí ver retazos de la guerra, de Aegon primero, de esos dragones. O sea, me hubiera encantado. Y bueno, lógicamente, por temas de presupuesto no se podía seguir tanta línea, y sobre todo cuando es un flashback. Pero que me hubiera encantado ver toda esa parte de la guerra, la rebelión de Robert y tal, que se cuenta en el primer libro. No sé qué pensáis.
Yo la verdad es que creo que la primera es sin duda la mejor adaptada. También quizás el primer libro es el más fácilmente adaptable. Y de hecho yo creo que es parte del éxito que tuvo la serie se debió precisamente a la buena adaptación. Sí que se echa de menos una batalla que fue por razones de presupuesto, y el tema de los flashbacks, que también pudo ser debido a ello, pero ese es un tema interesante, ¿no? Que ahora seguro que cuando vayamos a la segunda temporada dará mucho que hablar, porque la falta de flashback y de retrospección al pasado va a llegar un momento en el que les puede estallar en la cara, porque la trama está muy enlazada con el pasado, y eso es algo que la HBO, por simplificar, por no complicarle mucho a los espectadores la trama, les está evitando.
¿Javi?
Sí, a ver, yo la primera temporada coincido que es la más fiel a los libros, y la única pega que le pondría es algo que se ve en la primera temporada y que ya continúa a lo largo de toda la saga. Y es que algunos personajes son, siendo fieles a los libros, sí que tienen al menos unos rasgos de la personalidad un poco distintos. Yo me quiero centrar sobre todo en un personaje que incluso ha sido criticado por George R. Martin, como es Meñique, y luego un poco más en segundo plano de Cersei, aunque tenemos aquí un experto en Cersei que nos dirá más. Yo quería hablar de Meñique. George R. R. Martin ha criticado que el Meñique de la serie es un personaje como que parece un villano de cuento, que él siempre ha criticado estos villanos de película que sueltan su discurso mientras se atusan el bigote, muy retorcido. Entonces, el Meñique que vemos en la serie es un personaje capaz de contar a cualquiera sus planes, es un personaje como que intenta llamar la atención. Mientras que por el otro lado, el Meñique de Olivo es un personaje muy humilde en quien la gente confía, no todo el mundo confía, pero la gente se puede fiar más de él porque intenta no llamar la atención, siempre dice que es alguien de clase baja, que no tiene grandes ambiciones, solo es un hombre que sabe mucho de economía. En cambio, en la serie, como que demuestra sus ansias de poder, que realmente tiene también los libros, pero como que las muestra más abiertamente.
Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con mis compañeros en que es la mejor adaptada. Ya aquí va según cada uno se lo imagine, eso es como todo. Yo, por ejemplo, me chocó mucho el aspecto de Catelyn, porque yo no sé por qué me imaginaba un pibonazo pelirrojo joven, sí. ¿Sabes? Y cuando la vi fue como, señora, ¿usted qué hace? Señora, deje a esos niños, señora. Y luego ya, hombre, ya ahora mismo no podría imaginármela de otra manera.
Bueno, yo creo que eso fue un poco devoción por parte de los productores por la actriz, porque en un diario de producción comentan que la vieron actuar, no me acuerdo si fue en Hamlet o en una obra de fue teatro, y que la vieron actuar y que, o sea, se enamoraron de ella prácticamente al verla. Yo creo que tiraron un poco de ahí.
Sí, sí, yo ahora mismo no podría imaginarme otra actriz y ese sentimiento maternal que me produce cuando la veo y todo, pero recuerdo chocarme muchísimo en su día.
Que de acuerdo estoy contigo en todo, Mirce.
Sí, pero yo, efectivamente, pero a mí no me pasa como a ti, Mirce, que yo me sigo imaginando a un pibón pelirrojo. Me pasó lo mismo con Cersei. Yo Cersei me la veo más como las ilustraciones que hay de ella y no como la actriz, al margen de lo bien que lo haga. Pero me la veía más femme fatal.
A mí me pasó eso con Melisandre. Melisandre es que parecía salida de Miss Universo, de una película de estas de coches y tías buenas. Y luego la actriz, pues sí que tiene cierta sensualidad por ser exótica, pero no es un personaje voluptuoso como en los libros.
Claro, por ejemplo, de esto se queja mucha gente, Joffrey. Joffrey no puede distar más del niño rubito guapo del que Sansa se prenda, con esa cara de asco que tiene el pobre. Pero, o sea, fue una elección cojonuda. Es que ahora mismo, imagínate a otro actor que no sea Jack Gleeson haciendo de Joffrey.
Claro, es que luego no nos damos cuenta de que a lo mejor darle importancia a la caracterización puede redundar en un actor que sea menos adecuado en ciertos aspectos. Yo, Caitlin, es mi personaje favorito en el libro y personalmente creo que en la serie, 20 años arriba o 20 años abajo, pero desprende lo que tiene que desprender.
¿Capi?
Yo creo que respecto al aspecto de los personajes, lo grande de esta serie es el tremendo casting que hace HBO, y creo que estos cambios de aspecto que vemos muchas veces pues se ven compensados con unas actuaciones geniales, que yo es lo que más valoro de la serie. Y luego, bueno, los cambios de algún personaje, sí que es cierto que Meñique muestra más abiertamente sus objetivos. Yo creo que esto también nos ha traído unos debates, unos monólogos enormes con Varys, que es en parte por lo que vemos también esas ansias de poder de Petyr. Creo que se ven unos debates geniales entre estos dos personajes y que probablemente si estuviera más enmascarado no los veríamos tanto. Y a mí me llama la atención, en cuanto a Catelyn, yo no sé si es una cosa, igual es un error mío, pero yo cuando leí los libros y vi la serie me chocó que cuando Ned es nombrado Mano del Rey por Robert, en los libros, Ned quiere quedarse en Invernalia y Catelyn no, Catelyn quiere que vaya y le insta a que sea Mano del Rey. Sin embargo, la serie es totalmente al revés, creo recordar.
Sí, Pablo, por ejemplo.
Sí, pues yo en la línea de lo que ha dicho Capi quería defender, soy un ferviente defensor, de la interpretación de los personajes. Sí que es verdad que en los libros a veces se describe a Cersei como una belleza, vamos, que te la imaginas saliendo de un concurso de Miss Belleza. Y Lena Headey es muy guapa, pero no puede ser, no, igual no es esa belleza que muchos imaginábamos cuando lo leíamos, pero después de haberla visto actuar 3 temporadas, y digo Cersei porque creo que me he interesado por ella más que en otras personajes, pero creo que su interpretación es magnífica. Yo, por ejemplo, con Cersei, cuando leo los capítulos de Cersei, me imagino a Lena Headey ahora. Quiero decir, cuando empezaba a leer los libros, tal vez no, pero ahora sí. Yo creo que ese es el gran éxito de una adaptación, que cuando tú leas, te imagines en la cabeza a esos mismos personajes. Con Melisandre pasa 3/4 de lo mismo. Podremos decir que Melisandre no es tan atractiva como debería, como la describen en los libros, pero la actriz lo borda perfectamente. Es el ejemplo de sacerdotisa roja por excelencia. Y supongo que pasa un poco lo mismo que cuando se hablaba en el primer libro de la carroza con la que Robert llega a Invernalia, por citar una anécdota. En el George R. R. Martin, en su libro, pues la describía como una carroza, bueno, del tamaño de una casa, enorme, magnífica, digna de un rey. Y la que sacaron en la serie, pues era mucho más pequeña, mucho más modesta. Y George R. R. Martin defendía, pues claro, que en el libro tú puedes escribir lo que quieras y puedes describir una batalla con 500,000 de personas, pero luego en la serie, las adaptaciones, hay que limitarse un poco al presupuesto. Y igual que se limita la carroza y no tiene efectos mayores, limitarse en los personajes a la interpretación, no buscar actores especialmente guapos y especialmente deslumbrantes, pero que luego cuando abran la boca digas, vaya por Dios, yo creo que la interpretación es magnífica.
Bueno, a ver, tenemos el ejemplo de Peter Dinklage, ¿no? Yo creo que mayor estandarte de Juego de Tronos, junto con Daenerys, en este caso Emilia Clarke, Arya y bueno, la verdad que poco más. Pero, sin embargo, la descripción que hace de Tyrion en el libro tiene nada que ver con Peter Dinklage.
Y cuando le corta la nariz que tras la batalla, claro, nos vamos a la temporada...
Sí, en la serie le hacen un rasguñito.
Le hacen un rasguño muy pequeño en vez de cortarle la nariz, pero a cambio nos meten en una escena que es cuando llora en la cama con Sae, que es sobrecogedora, que te deja helado, que dices, es verdad, es que encima de un monstruo te han dejado la cara marcada. La verdad es que en ese aspecto... Hay que darle un aplauso a HBO, aunque no sea tan fiel, tan espectacular, pero la interpretación lo compensa muchísimo.
Sí. A mí lo que me gustaría ver es el, en cuanto a personajes, el cambio que le van a querer meter a Jamie en cuanto al libro, porque en el libro era uno de los más odiados y en el cuarto libro comenzó a ser uno de los más queridos.
A mí eso me fastidia un poquito, porque no deja de haber tirado un niño por la ventana, que parece que nos olvidamos de ello, y es en plan de, ay, sí, es que pobrecito, nadie lo entiende. Corre, pues. Ya, Bran sí que lo entiende.
Y Caitlin, respecto a lo de las adaptaciones, según tengo entendido, George R. R. Martin, al hablar con los del HBO y al darles los derechos, tenía claro que Tyrion tenía que ser Peter Dinklage y que Ned Stark tenía que ser Sean Bean. Pero luego, además, con lo que decíais de Lena Headey para Cersei, según tengo entendido, fue el propio actor de Tyrion, o sea, Peter Dinklage, quien recomendó personalmente a Lena Headey porque había actuado antes con ella y porque sabía que iba a abordar el papel, porque los de la HBO no la tuvieron en mente al principio al hacer los castings para Cersei Lannister, vamos. Y tengo que decir que eso, que aunque pueda ser que no tenga una belleza, tiene una belleza clara, pero no tiene una belleza tan voluptuosa como la que te puedes imaginar de Cersei, el papel de madre demasiado sobreprotectora y de, digamos, leona fiera, lo borda.
Bueno, sobre todo en esa escena de bueno, el intento de asedio contra Desembarco, cuando están todos ahí, que está medio borracha, que es como, estamos todos muertos. Bueno, he sido un poco condescendiente.
Hay una teoría en Twitter que dice que de Cersei Lannister no la soportas cuando está sobria y cuando está borracha es tu personaje favorito.
Es cierto, ¿eh?
Yo, en mi caso, es personaje favorito en ambos momentos, pero sí que reconozco que cuando está borracha, borda el papel.
Y bueno, en cuanto a personajes así característicos, ¿se nos queda alguno de tintero que se os venga a la mente?
A mí sí se me viene un personaje, lo que pasa que es ya de la segunda temporada, pero... Es el caso de Stannis, que a mí es una cosa que me llama muchísimo la atención. Y es que en la batalla de las aguas negras yo no me imaginaba a Stannis saltando enfrente del ejército, subiendo por las escaleras a la muralla y enfrentándose solo a 5 soldados Lannister. No,
eso...
Stannis es un estratega y quiero recordar que los libros comanda las tropas desde el barco.
Yo, a mí, Stannis es un personaje que personalmente me encanta y, primero, entiendo que el HBO intentó hacer eso para que la gente quedara claro que Stannis es uno de los generales más reconocidos y los guerreros más famosos de Poniente. Entonces, como no se la mostró en ninguna batalla anteriormente, enseñaron esa batalla para demostrar que el tío era un guerrero excepcional. Y solo quería decir que a mí que me gusta Stannis, ha habido muchas críticas al actor, pero a mí personalmente me gusta mucho por un solo motivo. Es capaz de hacer real un personaje que no tiene ningún tipo de carisma. Stannis es el tipo más aburrido del mundo, es tu profesor de lengua, al cual odiabas, pero tampoco mucho porque no había por qué odiarle. Es un tipo monótono, aburrido.
No merecía ni la pena odiarlo.
Claro, claro. Su único carisma es que no tiene carisma, entonces... Y que ese tío sea rey y tenga esas ganas tan curiosas de tener poder y tal, pues yo creo que el actor, pese a sus, a lo mejor algún problema, lo transmite muy bien.
Sí, además, si lo único creo que le puedes echar en cara es que no es del todo calvo.
Sí, es tan rancio como tiene
que ser. Pero por lo demás, lo borda, o sea, y es lo que tú dices, le da... Es como lo que dicen de Charles Dance y Tywin, es como... A Tywin lo ves tan seco y en cambio Charles Dance le consigue dar toda una nueva óptica al personaje, que lo mismo consigue Delane con Stannis. Y eso es lo que decíais de la batalla de aguas negras, es que es cierto. De hecho, en el libro se especifica que Robert, o sea, creo que Stannis dice, Robert era el que en la rebelión de los Greyjoy que siempre iría a la cabeza, pero que él nunca lo hace. Porque es inteligente y porque dice, yo soy el que más valgo, no me voy a sacrificar, obviamente. No es un cabeza loca.
Pero no sé yo hasta qué punto el actor tuvo ahí algo que ver, porque después de comparar Juego de Tronos con el porno alemán del 70...
Eso nos refleja que el actor es muy parecido al Stannis de los libros. Solo Stannis podría quejarse de que hay demasiado sexo, me parece a mí. Yo en este sentido me gustaría retomar un poco la línea que ha comentado Mikel y que defendimos en el último podcast, el hecho de que los actores dan vida al personaje. En el caso de Tywin Lannister, un personaje que puede parecer tan frío, Charles Dance hace una interpretación magnífica. Pues en este sentido quería yo retomar un poco el papel de Ross Bolton, al que empezamos a ver en la segunda temporada y en la tercera tiene su auge. Pues Ross Bolton precisamente es ese personaje que los libros no aparece muy caracterizado, pero que HBO, con pequeños guiños, con la mirada que le echa a Catelyn en la boda roja, pues con la conversación de Walder Frey en el último capítulo de la tercera temporada, es magnífico. Me parece que es un personaje que se le puede sacar mucho partido, mucho jugo, porque es todo un personaje, quiero decir, los motivos, los impulsos que lo mueven tienen que ser algo para estudiar, desde luego.
Y bueno, en cuanto a personaje, yo creo que lo hemos comentado todo, sobre todo los más destacados, porque bueno, si seguimos un poco con personajes, el caso de Ross, yo creo que es el más claro. Que
amada Ross, la pelirroja.
Ross, la pelirroja. Yo creo que ahí se le ve un poco la vena de HBO al querer fomentar o ocasionar, entre comillas, escenas un poco subidas de tono, ya que, por ejemplo, Emilia Clarke se negó a salir en tetas en las futuras temporadas y esta chica, la pelirroja, no tiene ningún reparo.
Yo digo una cosa, yo he tuiteado, me he reído de ella hasta la saciedad, pero a mí al final Ross me da pena.
Hombre, no le clavan una saeta. Si no te da pena, es que no tienes humanidad, hija mía.
Oye, a mí no me dio pena ciertas cosas de la siguiente temporada que no voy a comentar.
No, pero Ross, yo creo que lo que querían hacer era una puta que vale para todo, digamos. Porque sí, se pega un viajecito que no veas, desde el norte hasta Desembarco, solo para poder enlazar con los burdeles y la historia de Theon es un putero con los burdeles de Beñique, vaya.
Yo creo que Ross es un personaje muy importante porque Juego de Tronos se nos cuenta prácticamente siempre desde el punto de vista de los nobles. Los Stark son la familia noble Stark, los Lannister, Daenerys es una reina en teoría, entonces el único personaje medio o menos protagonista o secundario que no es un noble es Ross. Incluso en los libros también hay muy pocos personajes que desde su punto de vista que no sean que no sean de familia noble. Entonces es una manera de ver cómo ve el resto del mundo, el resto de la sociedad, a todos estos nobles y señores tan importantes.
Pero es que Ross tampoco es que tenga una relevancia tan importante como para ver su punto de vista. Salen escenas contadas, la mayoría de ellas sexuales, y bueno, cuando esta pequeña charla que tiene con Sansa en los muelles, cuando le dice cuidado con este hombre, que te la va a dar. Pero que desde su punto de vista, pues tampoco lo veo yo...
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Javi. No sé si habéis visto más series de la HBO. Me viene, por ejemplo, a la cabeza Roma, que es una serie para los que estamos interesados en la cultura clásica muy bien adaptada, pero que tiene algo que demuestra que es muy, muy típico del HBO, que es incluir personajes que nada tienen que ver con la trama, personajes creados por ellos, que les sirven un poco como hilo conductor para mirar la trama desde otras perspectivas, de otros puntos de vista. Es un poco lo que ha dicho Javi. Lo que pasa es que yo creo que con Ross se quedó un poco en el intento. Vemos que quieren un poco conseguir eso, y que después Ross se va quedando sin propósito. En la segunda temporada ya es como, bueno, ¿qué hacemos con ella? Vamos a meterla en una trama, en una guerrilla entre Varys y Meñique, y al final yo creo que en principio yo creo que Ross iba a durar más, pero al final vieron que el intento era un poco, había sido un poco frustrado, que carecía de utilidad, y se la cargaron un poco para causar impacto en ese episodio. O sea, creo que fue un intento que se quedó a medias.
Yo creo que Ross ha sido un personaje polivalente y que cuando ha llegado la segunda temporada han querido, y la tercera han querido sacarle uso. Yo creo que obedece un poco a una doble estrategia. La primera es utilizar a Ross para mostrar la lucha de poder que existe entre Varys y Meñique. Es el hilo conductor que nos permite ver un poco eso, que pues en el momento en el que traiciona a Meñique, pues ahí se ha terminado su vida. Y también sirve para, por si no lo había dejado ya claro HBO, para volver a mostrarnos que Joffrey es un monstruo que actúa de manera cruel, y para eso la utiliza en la escena de las saetas, esa que nos dejó a todos chocados. Pero también quiero decir que me parece que Ross también cumple un poco lo que decís vosotros, ese papel de cuando los señores juegan al Juego de Tronos son las piezas las que salen perjudicadas. En este caso Ross no era más que una pieza que era usada por unos, usada por otros, y cuando se juega al Juego de Tronos las muertes vienen de ahí.
Para mí el personaje, mi personaje favorito que se ha introducido para nada al final, es Don Tos Hollard, que se introduce en el primer capítulo de la segunda, si no me equivoco, temporada, y luego nunca más se supo de él, y su papel, su importancia que tendría en el libro parece ser que le daba a tener Petyr.
Por lo que tengo entendido, en esta temporada el actor sí que está en el casting y sí que va a participar en algunos episodios.
Habrá que ver si hace lo que tiene que hacer.
Bueno, que no vamos a comentar ahora, por cierto. Bueno, y en cuanto a personajes, yo creo que para finalizar y ponernos con hechos en sí más destacables, esa escena de depilación entre...
la chupipaja. Entre, la chupipaja. No me lo recuerdo. Yo soy de las palurdas incautas que leyó el Juego de Tronos y no sabía que Loras y Renly eran gays. Entonces, claro, yo veo eso y dije, uy, cómo se acerca, uy, qué íntimo todo, y ya me destrozó la cabeza. Luego ya sí que no recuerdo exactamente si ya en Choque o en Tormenta sí que hay un comentario de Jaime que dice, sí, él le dice a Lora, sí, vete a rezar, no sé qué, y como que ya dije, ey, ahora lo entiendo todo, pero en ese momento me dejó la cabeza destrozada.
Hombre, yo, Mirce, no sé si eres tan cortita por no haberte dado cuenta, porque yo creo que hasta el tercer libro casi nadie se dio cuenta.
Claro, es que hay mucha gente que te dice hinchando pecho, sí, ¿no? Yo estaba claro, yo... Pues,
a mí no me pitó el radar en los libros mucho. También te digo que esto nos lleva al tema este interesante, ¿no? De que algunos cambios que a veces criticamos de más los cambios, porque este en concreto es útil y lo hacen en más ocasiones. Por ejemplo, la escena en la que Stannis agarra a Melisandre y se la zumba en mitad de la mesa de Aegon, que a mí me parece un poco excesivo. Yo tampoco le veo a Stannis en un arranque tan pasional, pero nos muestra un poco lo que yo, mientras estaba leyendo la parte correspondiente a nivel cronológico de la trama, no caía. Pero claro, es que hay que ponerlo. Ya no es una cuestión, no se puede ser tan sutil. Eso es una buena cuestión para saber si, por ejemplo, en las próximas temporadas, ciertos asuntillos que uno puede tener o no claro, se van a ver de forma más explícita. Ya en la parte de spoilers me gustaría comentar alguno que yo personalmente no me di cuenta cuando estaba leyendo el libro de que se sugería cierto asunto y que luego parece ser que ha resultado que sí es así, y vamos a ver cómo lo ponen en la serie, si va a ser así de explícito.
No, desde luego yo soy de la opinión que lo que George R.R. Martin sugiere en los libros de manera muy suave y difusa, HBO te lo tira a la cara. Yo recuerdo perfectamente la escena de Loras y de Renly, estar viéndola, y yo, igual que tú, Mirce, no me había pispado, y estar viendo la escena y decir, vale, esto todavía es hetero, vale, todavía esto es hetero, ver que se va arrodillando y decir, vale, creo que no, y luego cuando empieza en sí dices, vale, me tengo que volver a leer el libro, y vuelves a coger el libro y dices, vale, ahora todo me cuadra, dices, por eso jugaba Renly con muñecas y con, quiero decir, te queda todo muchísimo más claro, y dices, joder, y desde luego sí.
Si mi hermano es fan de la saga, él se ha leído todos los libros hasta danza y dejó de ver en ese capítulo la serie porque dijo, es que no puedo, no me cuadra, no me entra
en la
cabeza.
Pero es que es lo que es, otra cosa es que no se diera cuenta.
Sí.
Además,
le pasó como a mí, vamos.
En Tormenta de Espadas, Jaime le dice a Loras, te voy a meter o obedeces o te meto la espada por sitios que ni Renly lo hizo.
Maravillosa
y
frase.
Y es como, zasca, esa frase es tan genial. Pero luego
eso,
aparte
eso
lo que decía Unai... lo que decía Unai de Stannis y Melisandre, se sugiere es al principio de Tormentas, porque es una escena que no sale en la serie, pero que Melisandre le dice a Davos, tú y yo vamos a hacer una sombra porque Stannis ya está débil, y le dice, y Davos sabe lo que quiere decir y sabe que se refiere a digamos, al acto carnal. Entonces, es que yo soy una secta y soy un convivido. Que entonces, claro, ahí ya queda claro, pero es evidente, o sea, pero es que en el caso de la serie es desde el primer capítulo que sale Stannis, ves que se zumba la esto, y es verdad que no pega el momento pasional porque le diga, porque vas a tener un heredero, porque Stannis no está obsesionado con tener un heredero, ya que luego acepta a Shireen la cara a piedra como su heredera.
Hay una frase del quinto libro que no es spoiler, o sea, pero que hace mención a ese hecho que para mí deja claro, y es, Stannis comenta, dice, mi lecho ha estado muy solo desde, ella está pensando, dice, mi lecho ha estado muy solo desde que Stannis se fue por ahí, a donde se fuera, y claro, eso ya te deja entrever que quien compartía lecho era con Stannis.
Bueno, yo creo que podemos dejar un poco al margen a los personajes, porque está visto que el tema en Loras está un poco candente. Y más a los hechos, porque yo le voy a dar un poco la palabra a Unai, porque sé que está muy quemado con el tema de la Casa de los Eternos.
Muy, muy quemado.
Es que le supera.
Les ha molestado este asunto, esta adaptación, pero sí, no de los pocos, porque la Casa de los Eternos para muchos es, bueno, para muchos, yo creo que para cualquiera es uno de los momentos cumbres, ¿no?, de los momentos más impresionantes, y a mí una vez te pones a adaptar una obra cualquiera, me da lo mismo las excusas que pongas. Si no quieres, no lo adaptes, pero una vez lo adaptas, ten cierto tacto. Hay cosas que sí son justificables y otras que, en mi opinión, no tanto. Yo, por ejemplo, una de las cosas que comprendo es que lo que decíamos antes, ¿no?, el tema de los flashbacks es algo que no pega mucho en esta serie. Están haciendo que no encaje porque complica demasiado. Entonces, si hasta ahora no han introducido flashback, está claro que la Casa de los Eternos también va a quedar un poco vacía. Entonces ellos decidieron, nos guste o no, decidieron elidir esa parte. ¿Cuál es el problema que se generó? Si tú a la Casa de los Eternos le quitas la función profética, se queda vacía. Entonces, el efecto mariposa. No tenemos profecías. No hay motivo para que Daenerys vaya a la Casa de los Eternos, con lo cual generamos una trama para crear una motivación bastante simplona, con un golpe de estado, un Payat Pree que se convierte en Naruto y hace copias, bueno, le robamos los dragones a la muchacha. Para mi gusto se notó que eso no salía de la pluma de Martin, aunque Martin lo aprobara. Llegamos allí y ¿qué tenemos? Yo no sé si alguno de vosotros ha visto la película Troya. Es una película que, para los que yo que estudio filología clásica, estoy muy acostumbrado a lo antiguo y demás, es una auténtica bazofia. Voy a poner un detallito que a mí me molestó mucho para ilustrar esto. Cuando está terminando la película, Orlando Bloom, que hace de Paris, está llevando a los que tienen que sobrevivir a un sitio con un túnel secreto para salvarlo. Si se encuentra con un jovencito al que le dice: tienes que conducir a esta gente, ¿tú cómo te llamas? Eneas. Bueno, esto, para quien no sabe quién es Eneas, no le importa un carajo. Entonces puedes decir, es un guiño para los que sabemos que Eneas, en la cultura romana, es el que salva al pueblo troyano, lo conduce a Italia y, en resumidas cuentas, de sus descendientes viene la estirpe romana. Vale, pero es que, para los que lo sabemos, es un guiño mal adaptado, porque esos dos eran primos, entonces no lo trates como un desconocido. En resumidas cuentas, con la Casa de los Eternos pasa un poco lo mismo. Es una adaptación que se queda en un término medio. Para los que lo hemos visto, para los que hemos leído los libros, es una adaptación que queda un poco vacía de contenido. Y para los que no lo han visto, para los que no han leído los libros, como no lo entienden mucho, no saben tampoco eso que son profecías, por qué está tentada, la están tentando, qué es lo que se está viendo. Se queda un poco a medias.
La Casa de los Eternos, para que quede claro que solo han visto la serie, en los libros tiene una estructura un poco distinta. En primer lugar, a Daenerys nadie le roba ningún dragón, porque nadie se atreve. Pero bueno, centrándonos en ello, Dany va a la Casa de los Eternos porque ella quiere, le han dicho que allí puede ver qué va a pasar sobre su futuro. Entonces, para hablar en resumidas encuestas, Dany entra allí y le dice que tiene que buscar a los Eternos, que no sé muy bien qué es eso. Entonces, mientras está buscando a los Eternos, entra por una serie de habitaciones. En esas habitaciones ve una serie de escenas. Por ejemplo, una escena que ve. Ve una mujer desnuda que está siendo atacada por cuatro enanos que le están como devorando y atacando. ¿Qué simboliza eso? Pues la mujer desnuda simboliza Poniente, y los cuatro enanos que le están devorando significan los cuatro reyes que estaban en guerra, Renly, Stannis, Joffrey y Rob, que por culpa de sus guerras están al final, por sus vencidas personas, están al final acabando con el cuerpo de la mujer, que al final solo le sirve para su disfrute propio y la están acabando con ella. Pues como ese cuarto, visita una serie de cuartos hasta que finalmente se encuentra con los Eternos. Los Eternos son unos seres místicos, mágicos, no se sabe muy bien qué pasa con ellos, y cuando llega a los Eternos, Dany tiene una serie de visiones sobre el pasado y el presente. Por ejemplo, tiene una visión sobre cuando su hermano Viserys le derritieron una corona de oro en la cabeza. O, por ejemplo, hay una escena que los que han leído los libros a lo mejor intuyen de qué va, y es que hay un dragón hecho de papel que está siendo manejado por un titiritero. Tú estás leyendo el libro y no sabes lo que es, sabes que es algo del futuro. Pero el contexto es radicalmente distinto, desde luego, a lo que se muestra en la serie.
Bueno, yo creo que es difícil adaptar a Casa de los Eternos como tal. Una de las escenas que básicamente ve Daenerys en la Casa de los Eternos, en una de las profecías, es la boda roja. Y quiero decir, no puedes poner una mesa con gente cenando y un rey en el norte con cabeza de lobo, porque yo creo que iba a quedar bastante spoiler. A mí personalmente me dejó bastante buen sabor de boca esa escena de Daenerys en el Trono de Hierro. y la escena con Khal Drogo posterior, un poco sentimental, pero la verdad es que funciona. Pero la historia previa de Daenerys, de cómo Daenerys llega a la Casa de los Eternos, cómo le roban los dragones, me parece un poco un intento pobre de enriquecer la historia de Daenerys, que es una de las aficiones de la HBO, que ya lo sabemos todos. Y unas veces les queda bien y otras no les queda tan bien. También me fastidió que no pongan una parte de la profecía sobre una rosa azul, ya que Daenerys además se pasa por el muro. O sea, vemos una escena que atraviesa el muro y precisamente la profecía se habla de una rosa que aparece en el muro. Y a mí es uno de los puntos que más me gustó de la profecía de la Casa de los Eternos. Sin duda pudo hacerse mucho mejor, y sobre todo ese ataque de los clones por parte de Pyke Prey no me gustó mucho, pero bueno.
Yo un poco en la línea de lo que ha dicho Capi, decir que la adaptación de la serie habría sido muy difícil de las profecías de la Casa de los Eternos, y que realmente yo tras leer los libros me quedé impresionado. Es de esos pasajes de Juego de Tronos, no suele ocurrir, a veces sí, que necesitas leerlo varias veces y que después de leerlo varias veces sigues sin entenderlo todo. Y yo incluso ahora, después de haberlo leído 6 o 7 veces, no sé si es porque ese capítulo me cuesta, soy como Logis Stockworth, la retrasada que se ha saltado HBO, pero bueno, el caso es que me cuesta entender muchas de esas profecías. Sí que es verdad que lo que ya ha ocurrido sí que lo ves, pero son de esas profecías que están muy bien hechas, porque es el futuro, se supone que es lo que va a pasar, pero aunque lo leas 40 veces no vas a saber qué es lo que ocurre, ni vas a poderte imaginar cómo acaba la historia. Entonces, en ese sentido, yo creo que está fue un error de HBO saltarse eso, pero también se entiende, es lógico por la dificultad que plantea grabar algunas de esas escenas y los spoilers que podría hacer. El hecho, si hemos dicho que muchas cosas se insinúan en los libros y se hacen muy explícitas en la serie, pues desde luego las profecías habría que haberlas hecho muy explícitas para que la gente las hubiera entendido, porque es que yo creo que la intención de George R.R. Martin es que no las entendamos, porque al contrario que muchos libros que te sueltan una profecía en el primer capítulo y ya sabes cómo termina la historia, creo que este hombre nos quiere sorprender, y las profecías de la Casa de los Eternos, al menos en mi caso, me van a sorprender porque la mitad ni las entendí.
Lo cierto es que, como decía Capi, la profecía de la flor azul que crecía en el muro, podían haberla sacado, ya que sí que salía Daenerys en el muro, y eso algo querría decir, aunque no te dicen exactamente el qué. Y otra escena que yo creo me hubiera gustado que apareciera, no solo por mi amor a los Martell y porque saliera Elia de Dorne, fue el flashback en el que se supone que sale Rhaegar con su esposa y con su hijo Aegon, y en el que le declara, dice que él ya tiene un nombre, Aegon, y que suya es la canción de Hielo y Fuego, porque es el príncipe que estaba prometido, el que según toda esta profecía era el que iba a derrotar a los... Se supone que es el que va a derrotar al Gran Otro y a... Que se supone que todos pensaban que era Rhaegar, pero Rhaegar luego entiende que no es él, sino es su hijo. Y entonces eso, que es al fin y al cabo lo que da el nombre a la saga, Canción de Hielo y Fuego, no se menciona en una oportunidad muy grande que tenían de mencionarlo. Y luego otra cosa que también es lo que he hecho en... menos es... la charla que le dan después los Eternos a Daenerys, diciéndole lo de 3 fuegos debes encender, uno por amor, otro por oro y otro por sangre, y 3 monturas debes llevar y 3 traiciones conocerás, que eso es, marca mucho a Daenerys desde que sale de Carth en adelante.
Y bueno, ya que hemos sacado a colación el tema de las teorías, de las profecías que, por desgracia, no vamos a poder ver en HBO, por lo que no lo consideramos spoiler, puesto que son profecías que ni nosotros mismos las hemos visto cumplidas. Javi, me gustaría que las comentes, las profecías que pudimos ver, o que no pudimos ver en HBO, pero que sí en los libros, de las Casas de los Eternos, para avivar un poco el fuego, nunca mejor dicho, de que no lo sepa, que intente averiguar qué le queda.
Vale, dos las hemos comentado ya, una que es la de la flor azul que está floreciendo en el muro, otra la que yo he comentado antes, la de un dragón hecho de papel que está siendo manejado por un titiritero, y luego hay unas poquitas más son interesantes. Una es la de un rey que tiene ojos azules y que no arroja ninguna sombra, y que tiene una espada roja en la mano. Cada uno que piense lo que quiera. Hay otra es que desde una torre que está desde la cual sale mucho humo, sale una bestia de piedra que de repente le salen alas y se pone a volar. Otra que también es un poco bastante curiosa es la de hay una especie de cadáver en la parte delantera de un barco y lo que tiene ese cadáver es que tiene unos labios que son de color gris y que está sonriendo. Es decir, es como una alegría de color gris, en inglés una especie de Greyjoy. O sea, a lo mejor tiene que ver con los Greyjoy, pero realmente no sabemos muy bien qué es. Y es un cadáver que está en la parte delantera de un barco. Y la última profecía de las que se mencionan es la de, que ya también hemos comentado antes, me voy a citarla, es la de la boda roja, ¿no? Que vemos un festín con... Realmente en el libro no piensas que va a ser algo trágico, sino porque ves un montón de gente comiendo y solo ves que el rey, que tiene una corona en su cabeza, tiene cabeza de lobo. Entonces a lo mejor puedes pensar en el libro, vaya, eso significa que el rey lobo, que es Rob, va a ganar la guerra, por eso está sentado en una cena muy bonita y comiendo alimentos muy chulos, pero no, resulta que es otra cosa.
Bueno, yo creo que podríamos emplazar para un futuro no muy lejano un programa dedicado enteramente a divagar sobre las teorías, las profecías de la Casa de los Eternos de Daenerys, porque yo creo que algo... George Martin ahí ha metido muchísima información de lo que va por venir, así que emplazaremos, si os parece, un programa dedicado enteramente a las profecías de Daenerys.
Vale, perfecto.
A mí lo que ha dicho Javi de Greyjoy me ha encantado, es que jamás hubiera conectado eso. Ni de coña, vamos.
Yo sí que pensaba que era Greyjoy simplemente porque por lo de los barcos y esa mierda, pero no había asociado con el nombre, con el significado del apellido Greyjoy. Eso es verdad que es muy bueno. Y otra cosa que quería comentar es que no tenemos que olvidar que la Casa de los Eternos es un poco como quien ha leído El Señor de los Anillos, el espejo de Galadriel, que puede enseñar cosas que no van a ser. Porque, por ejemplo, en una visión se le muestra a Daenerys un jinete de piel oscura, como si fuera un Dothraki, pero pelo plateado, montado encima de un semental y con una ciudad ardiendo en el fondo. Y eso se supone que sería lo que hubiera sido Raego, su hijo, de no haber muerto. Entonces, es eso, tenemos que jugar con la cosa de son visiones... O puede que no, puede que sean simplemente cosas que hubieran podido pasar, pero que nunca sucederán por cómo se han sucedido los hechos.
Bueno, ya divagaremos sobre esta profecía, porque yo creo, o sea, soy un férreo defensor que ahí Martín ha dejado ver bastante de lo que nos queda por venir. Y bueno, me gustaría comentarla, yo creo que para darnos un poco de coraje, una noticia antes de pasar a otra cosa, que no tendremos viento de invierno para 2014. Yo creo que eso, que poco comentario tiene que decir.
Yo personalmente esperaba el libro para 2016.
Es
o
que
sea,
no sé si a estas alturas...
Tenerlo en 2015 no sé está
si
bueno.
Si a estas alturas alguien esperaba que saliera este año. Yo particularmente daba por hecho que no. O sea, no he necesitado el comunicado oficial para asumirlo.
La esperanza dicen que es lo último que se pierde. Yo creo que a este ritmo, yo alguna vez lo he puesto por alguna red social, les diré a mis nietos que vengan a mi tumba a leerme Vientos de Invierno, porque es impresionante. Sí que es verdad que Canción de Hielo y Fuego tiene una complejidad que no se había visto en ningún libro, pero George R. R. Martin es lento para escribir, todo hay que reconocerlo. Su tiempo se toma y sus frutos da, pero es muy lento.
Yéndonos un poco al muro, otro cambio, yo ya lo veo un poco circunstancial, porque el tema de ese rapto de Jon y cómo escapa y la muerte de Corin media mano, a ver, es un cambio que yo lo veo un poco circunstancial, que tampoco afecta mucho a la trama. No sé qué pensáis.
Yo, si tuviera que decir algo, es que yo creo que lo que intentaron en la serie es darle más importancia a Ygritte, que Jon pasara más tiempo con Ygritte del que debería y que pasara menos con Corin, sabiendo que Corin iba a morir en la segunda temporada y que Ygritte todavía iba a estar mucho tiempo dando guerra.
Sí, yo la verdad es que no le veo... Fue un cambio notable para los que nos hemos leído el libro, pero que tampoco es un cambio que... No sé, que pueda... Que haga mucho efecto mariposa, por así decirlo.
Sí. Es de estos cambios que, como no es en un solo capítulo que se desenlaza todo, sino que ocurre tras varios, pues te quedas, el que se ha leído los libros ve el capítulo y dice, Jon, ¿por qué sigues con Ygritte? Jon, ¿por qué tal? Se va desesperando y luego lo ve y ha formado un gran revuelo, pero luego al final, si lo piensas, es un cambio, pero no es para tanto.
En todo caso, lo de Core en media mano es algo que sí que le resta un poco de importancia al personaje, le deja un poco más en segundo plano, de tal manera que lo que sí se puede decir es que le resta un poco de carisma de cara al que tiene en el libro. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con Lord Comandante, que a mí me parece que se hizo un poco una injusticia, pero a lo mejor una injusticia necesaria, restándole importancia a todo su final y demás.
Es que en lo del final de Lord Comandante sí que creo que no hubiera estado de más poner las palabras finales de Yor Mormont hacia su hijo Yora, sobre todo porque sí que sabes la relación que tienen entre ambos.
Claro, eso sí que fue una elisión totalmente innecesaria, ahí sí que estoy de acuerdo contigo.
Sí, no habría costado nada incluir esas palabras finales.
Sí, o sea, para el que no se ha leído los libros, en las palabras finales Yor Mormont le dice a Samuel que perdone, que le diga a su hijo Yora que le perdone y que le pida que vuelva a Poniente y que se meta en la Guardia de la Noche, porque es lo que hubiera querido para él, para redimirse de haber vendido esclavos y de haber dejado su casa en deshonor.
Y bueno, en cuanto a omisiones, yo creo que la omisión que todo el mundo más comenta en nuestro Facebook y en nuestro Twitter es la de Edric Tormenta, en cuanto a, bueno, a todo lo que supuestamente le sucede, y que en el libro, que en la serie lógicamente no veremos, porque es un personaje que ni existe. O sea, tampoco lo consideraría spoiler, porque aquí se ha sustituido en cierta manera por Gendry, y tampoco lo veo un poco... No sé qué pensáis.
Hombre, podemos pensar simplemente que es para simplificar la trama, como yo comentaba antes,
sí.
Pero yo creo que en el cambio quien más perjudicado sale es Melisandre. Es Melisandre. Yo lo hablaba el otro día con unos amigos y estamos de acuerdo en que Melisandre en el libro es una persona que no utiliza el sexo como herramienta, salvo en el último recurso. Es un reclamo de último recurso para conseguir lo que ella quiere, y aquí la están poniendo un poco más calentorra. También salen colateralmente más dañados joder, no me sale ahora, la hermandad sin estandartes, que son un poco más buenazos, un poco más justicieros en el libro, y aquí esto de vender a Gendry de esa manera me parece que les deja un poco mal con respecto al libro. Pero vamos, sobre todo Melisandre, con esa escena ahí tan gratuita y explícita en el que, coño, es que cuando se lía con Gendry hay una escena en la que se ve cómo le está colocando la... que se la está colocando, vamos, que es muy explícito. Y me parece que casi más un pretexto para meter más tetas que para arreglar las cosas.
Hombre, a ver, la chiquilla también estaba incómoda, lo veo lógico,
¿no? Bueno, y es que además ese de te llevo a desembarco y te digo cuál es tu origen, ¿por qué? ¿A qué viene?
Ya.
Yo la verdad es que, o sea, me enfadé mucho cuando salió eso, porque Gendry no sabe que es un Baratheon.
A mí, sinceramente, lo que más pena me dio de que no apareciera Gendry es que, al no aparecer Edric Tormenta, es que no apareció uno de los personajes que aparecen más poco en los libros, pero que para mí es de los más memorables, que es Ser Corny Penrose, que es el castellano de Bastión de Tormentas. ¿Qué pasa con este hombre? Bueno, Edric Tormenta está encerrado en Bastión de Tormentas, porque es donde ha vivido toda su vida, y Stannis, después de acabar con Renly, quiere conquistar Bastión de Tormentas, entre otras cosas, para que Edric vaya con él y esté en su poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este hombre está encerrado en su castillo, el señor este Corny Penrose, y tiene un ejército de 100.000 tíos delante asediándole. ¿Y qué es lo que decide? Dice, yo no me voy a resignar, voy a retar a un duelo a muerte a Stannis Baratheon, este tío que se quiere proclamar rey de Poniente, y solo van a acabar conmigo de esa manera. Si el rey no acepta un duelo a muerte conmigo, yo no pienso rendir el castillo. Y Stannis ve que ese hombre es un tipo muy poderoso, que tiene unas agallas, por no decir otra cosa, bastante importantes, y al final la única manera que logran de acabar con él es que Mel haga un segundo bebé de estos de sombra, de las que ella hace, para poder acabar con él, que es en esa escena en la cual nosotros a través de Davos descubrimos cómo salen estos bebés de sombra extraños. Entonces, este personaje, el castellano de Bastión de Tormentas, este es el Courtney Penrose, que sale tan poquito pero que es tan memorable, a mí me parece tan memorable, pues me dio mucha pena que por no aparecer Derek, él no apareciera.
Pero luego además tienes la cosa de que si no aparece Edric, o sea, cuando te das cuenta que en la serie quitan algunos personajes, dices, vale, igual entonces no tiene tanta importancia, ya no en el momento, sino a futuro como te esperas. Porque, por ejemplo, Edric Tormenta es el único bastardo reconocido de Robert y, bueno, algunos dicen, ah, bueno, pues igual luego, en vez de tenerlo por las ciudades libres vagando, vuelve a Poniente y hace algo importante. Pero te das cuenta de que si lo quitan dices, va a ser que probablemente no. Probablemente al final el que tenga importancia sea Gendry. Que lo que decía Mirce aparte es que no es que diga se ha cargado la trama de Gendry porque Gendry no sabe quién es. Sino es que además no tiene sentido que Melisandre se acerque tanto a Desembarco del Rey. Siendo que corren el riesgo de que les apresen o algo. Siendo una consejera tan importante de Stannis, ¿vale?
Bueno, mira, y sin quererlo, hemos contestado a la pregunta que nos acaba de poner en nuestro Facebook. Yanir Santa María dice, Gendry y Edric Tormenta, el bastardo de Baratheon, no la punta, ¿qué repercusión puede tener que hayan juntado a dos personajes? Pues yo creo que se puede dar un poco por respondida, ¿no? Que por ahorrar reparto, creo yo, un poco, han juntado a estos dos personajes y la relevancia que pueda tener uno en los libros me parece que la va a tener el otro, sin más. Y bueno, yo creo que llevamos ya una hora con las tonterías. Yo creo que ya va siendo hora de pasar un poco a lo que viene siendo nuestros spoilers, ¿no? Para hablar ya un poco de lo que nos consta, sin ataduras. Y si Unai creo que quiere decir algo, un momento de...
Sí, es un último apunte con respecto a los cambios, ¿no? Que yo creo que resume un poco mi opinión, la dualidad que se da a veces con la HBO, que tiene, para algunos cambios tiene mucho, mucho, mucho ojo y mucho cuidado, y se cuida mucho. Por ejemplo, el trono no es tan grande como se supone que es, y sí que se dice en el libro que tiene 1000 espadas, bueno, aquí es muy pequeño, y lo dicen, hay un momento en una de las conversaciones para mí geniales que tienen Varys y Petyr, comentan, se dice que tiene 1000 espadas, pero no llega ni a 200. Eso es un guiño, porque realmente el tamaño del trono depende del sitio donde se graba, del salón, que les venía muy a propósito, pero donde no cabía un trono tan grande. Entonces, aquí lo han tenido que cambiar, pero sí que tienen la delicadeza, ¿no?, de dejar ese guiño para decir, mira, no lo podemos poner, pero está ahí. Y sin embargo, luego hay otros cambios que son tan puñeteros, como uno que si no lo suelto, Mirce se va a quedar con ganas de decirlo, que es, ¿por qué Myrcella? Es un detallito pequeño, pero ¿por qué Myrcella cuando se va de desembarco llora?
Sí, a ver, maldita sea, me indigna mucho. Ese cambio no era necesario. Myrcella se va a Dorne con la cabeza bien alta, en plan, voy a asumir mi destino, soy la hija de Cersei y va a estar orgullosa de mí. Y de hecho Cersei lo comenta, que está muy orgullosa. Y luego pues eso casa más con una serie de cosas que le van a pasar a Myrcella en Dorne, cómo las va a ir aceptando. Pero no, que me la pones ahí llorando como una nena, ¿por qué? Pero y ese cambio sí que es innecesario.
Si se dice explícitamente, o sea, si tenemos detalles como añadir la canción de Siren, ya que al bufón retrasado no lo podemos poner, pues ponemos su canción en boca de Siren. Porque hay que simplificar personajes, ¿de acuerdo? Ahí está el guiño. Pero luego aquí, cuando te han dicho explícitamente una cosa, ¿por qué le llevas la contraria? Te estás cargando la esencia un poco del personaje para una cosa característica que tiene ese personaje que hasta ahora, lo siento mucho, Mirce, pero ha estado un poco en segundo plano.
No, sí, vamos, totalmente.
Y me pones justo lo contrario. Me enerva un poco.
Bueno, vamos a dejar aquí estas discusiones y vamos a, obviamente, poner nuestro especial aviso de spoiler, que sin duda, como ya sabéis si escuchasteis el primer programa, son la lluvia de Castamir, o como queráis decirlo. Así que atención, que vienen spoilers a partir de ahora. And so we spoke, and so we spoke, that Lord cast near, but now the rain we pour is hard.
Y bueno, si vamos a hablar de spoiler, yo creo que lo que más nos han pedido la audiencia es... Bueno, un momento, antes de que nos enrollemos hablando de otros temas, vamos a responder varias preguntas que nos han llegado durante este tiempo que estábamos hablando y que ya podremos explicarlas sin compasión por aquellos que no hayan visto, que no hayan leído los libros. Bueno, nos dice, por ejemplo, David Cotillas Jiménez, dice, ¿qué pasará con Yendo y Rabez y la hermandad sin estandartes y el embarazo de, en este caso, del hijo de Rob, de Jane? ¿Cómo cambiará eso en la trama? Bueno, yo creo que eso lo comentamos la otra vez. Bueno, Gendry ya lo hemos comentado. Y el hijo de Rob, pues yo creo que ya se dejó entrever en la serie que al matar a su madre, en el libro va a tener poca repercusión.
Sí, eso es uno de los peligros de que vaya, que ya la serie se está acercando a la escritura de los libros. Yo personalmente, al leer el libro, pensé, bueno, a lo mejor se supone que Jane Westerling está embarazada y su madre la hace que se deshaga del bebé. Yo pensaba, digo, a lo mejor no lo ha hecho. ¿Quién te dice a ti que es seguro? Pero ya, pasando lo que pasa en la boda roja, es perfecto. Vamos, ya sabes que no, que ese bebé no existe. Ya te han quitado esa posibilidad de un plumazo y yo estaba ya bordando los patucos.
Bueno, otra pregunta nos dice, por ejemplo, Iván Clemente, aunque Drogon es el importante, ¿no creéis que deberían aparecer más Rhaegal y Viserion? Aunque se fuese de presupuesto, imagino. Y zona spoiler, ¿qué pensáis del tema de Daenerys Llora y de Gendry? Otra vez nos vuelven a preguntar sobre Gendry. Bueno, en cuanto a dragones, que dicen que debería aparecer más Drogon y, o sea, Rhaegal y Viserion.
Yo creo que se le da el mismo protagonismo que en los libros, es decir, en ese sentido puedes estar en desacuerdo, pero entonces estás en desacuerdo directamente con Martin.
Sí, y es que además es lo que dice, menciona él mismo en su pregunta, que es que son cosas de presupuesto. Entonces, creo que en la última temporada se veía a los tres dragones volando por encima de Astapor, pero por lo general se ve solo a Drogon porque es el más grande y porque luego es eso, es lo que dice Unai, que en el libro va a tener más, es el que tiene más importancia.
Bueno, tampoco creo que se le vaya mucho de las manos el presupuesto a hacer un dragón y cambiarle el color. Son iguales con diferentes colores.
Un
que
poco
no,
de copia y pega, señores.
No entiendo yo ahí. No entiendo yo el problema de presupuesto.
Y es que de efectos especiales, no sé, y de renderización y esas mierdas.
Y bueno, nos vamos con la última y que me va a dar pie a, ya al tema que más nos han pedido por Twitter y por Facebook. Atentos, porque ¿cómo creéis que solucionarán la nueva aparición de Manos Frías para salvar a Sam y Eli?
En esta temporada está en el casting, aquí ya gente ya se ve los libros, los que nos escuchan, está ya en el casting Oja, que es la niña esta del bosque que sale en los libros, que sale en el quinto libro, que es con quien se le encuentra a Bran. Es decir, Bran esa temporada va a llegar a encontrarse con los niños del bosque. Sin embargo, no hay nada del casting de Manos Frías. ¿Qué pasa? Manos Frías es un personaje también como muy sorprendente, entonces yo fuera de HBO tampoco le pondría en el casting, aunque fuera un actor que saldría en mi serie, porque su presencia es muy... Como le hagan una entrevista, ¿quién eres tú? No, pues soy un tipo, soy un otro que le está controlando a alguien, que se ha muerto, que no se ha muerto, que a lo mejor soy Benjen Stark, que a lo mejor no. Entonces, como es un papel tan misterioso y tan sorprendente, entiendo que aunque esté en el casting esta temporada, no hayan informado nada sobre él. Entonces, mi opinión personal, no tengo ni idea si va a aparecer esta temporada o no. Si no aparece esta temporada, ya la descartamos para siempre. Pero lo mismo aparece esta, entonces yo personalmente no tengo ni idea.
A mí me gustaría bastante. Y bueno, la última pregunta que nos han dejado y que hay muchas, tenéis muchas ganas de responder, nos dice Erika Pozanco Gómez. Dice, no sé si se considera spoiler, pero ¿qué creéis que harán llegado el momento con Jane Poole? ¿Sacarán de debajo alguna de una piedra? ¿La sustituirán por cualquier volantina?
Hombre, pues visto lo visto con Jane Wrestling, nos podemos esperar cualquier cosa. Pero Jane Poole yo creo que va a dar juego. Me he informado un poco acerca del tema porque lo tenía un poco olvidado de los libros. Jane Poole va a desembarco con Sansa. Diremos que es una segunda Sansa. Igual que ella está ilusionada por la capital, por los caballeros, cree que todo es un cuento de hadas. Y tras la muerte de todo el séquito de Eddard Stark, es puesta bajo control de Petyr Baelish, está una temporada con Sansa mientras están encerradas en la torre, mientras se organiza un poco todo el tinglao, y después pasa a bajo protección de Betyr Baelish. La siguiente mención que tenemos de ella, prácticamente no sabemos de ella nada en mucho tiempo, la siguiente mención que aparece es cuando la ve Jaime, cuando están con Brienne a punto de abandonar a Tywin Lannister, creo que es, y aparece Jaime y dicen que es Arya Stark que va a casarse con Ramsay Bolton. En ese sentido, sabemos que durante esos libros queda bajo protección de Petyr Baelish, y una vez que está con Ramsay Bolton en Invernalia, se le pregunta, ¿sabes cómo satisfacer a un hombre? Creo que se lo pregunta a Theon Greyjoy, y Jane Poole contesta, sí, he sido entrenada para ello. Obviamente Petyr Baelish no se caracteriza por su carácter altruista y su gran corazón. Cuando estuvo con Jane Poole y se la puso bajo su protección, fue obviamente porque tenía un plan para ella, era una pieza más de su juego. Y en este sentido, yo creo que si nos centramos mucho en los libros y consideramos a Petyr Baelish como esa persona tan servicial, tan que maquina por su cuenta, pero no tanto como parecen que nos hacen ver en la serie, yo creo que Jane Poole podía ser simplemente una estrategia de Petyr Baelish, pero si te das cuenta, la envían a Invernalia después de que Petyr Baelish se vaya al valle, es decir, cuando ya se ha desentendido de todos los Lannister. En este sentido, yo creo que es una pieza más, que Petyr Baelish sabe que la esposa de Ramsay es Jane, es una falsa Arya, y en concordancia un poco con sus intereses de que en Invernalia, de que el norte lo reine Sansa, como es sus planes que está urdiendo allí en el valle, cuando llegue el momento revelará que Jane Poole es Arya Stark, la falsa Arya Stark que están diciendo que es la heredera del norte. En ese sentido, pues es un poco eso. Petyr Baelish tiene un plan para ella, pero es un movimiento muy ingenuo por parte de los Lannister enviarla a Invernalia, intentar convencer a los señores norteños, y yo creo que se les puede, no tanto a ellos como a los Bolton, se les puede volver en su contra cuando Petyr empiece a mover ficha.
Hombre.
Y bueno, yo creo que finalizamos aquí ya si te parece, Pablo, o algo más de Jane.
No, la verdad es que tampoco da mucho más juego.
Vale. Porque me parece a mí que el tema que más le escama a la gente es Mano Fría, sin duda, porque es un personaje un tanto misterioso y sí, quiero decir, carismático, porque en cuanto a carisma, que no se sabe quién coño es, qué hace ahí, quién eres, tío. Hay teorías a porrón de quién puede ser. Y sin embargo, Sam cruza el muro como si fuera la importancia que le quieren dar a eso de que solo un hermano de la guardia puede cruzar el muro. Pues se lo pasa por el forro. Yo creo que ahí no le dan más pie con bola. No sé qué pensáis.
Yo apostaría a que si George Martin no rezonga y se queja mucho, se lo van a pasar por el forro, ¿eh?
Sí, totalmente, porque no es un personaje que a mí me gustaba bastante personalmente y que aquí se lo han pasado un poco, te digo, por el arco del triunfo, pero vamos, del tirón. Si estaba muerto, es posible que esté muerto. Yo creo que ahora va a estar más muerto todavía, que ni va a existir en Juego de Tronos. Para mí una pena, ¿eh?
Yo temo que nos lo obvien, pero quiero decir que yo hace tiempo escuché un rumor, no sé si será cierto o no, de que se vio al actor que interpretó a Benjen Stark en la primera temporada en una ciudad cercana al rodaje de la parte del muro de Juego de Tronos. Yo no sé si sería cierto o no, y no sé si todo el mundo, yo creo que sabe, la teoría de que Benjen Stark es Manos Frías. Sería un cambio brutal en los planes que teníamos para la serie, pero yo me gustaría que pasara.
Yo, por ejemplo, rechazo la teoría de que Benjen sea Manos Frías por una serie de cosas que dice en el quinto libro. Pero bueno, eso es terreno para otro podcast, hablar en exclusiva de Manos Frías.
Sí, totalmente, totalmente. Además, porque lo describen, bueno, no quiero entrar en debate, pero la descripción que hacen de él no, a mí no me casa con este hombre, con Benjen. Así que no. Pero vamos, es una pena que Manos Frías le den carpetazo, tan a la ligera, no sé.
Hombre, va en un reno y a lo mejor
es que se ha perdido, se ha desorientado.
Sí, como Smaug.
Hombre, dragones tenemos, o sea que por ahí van los tiros. Y bueno, en cuanto a una pareja que en los libros sí no se le da toda la importancia que quizás puedan tener en un futuro, sobre todo por el título que ostenta, pero ¿qué pasará con Osha y con Rickon cuando desaparecen, cuando cada uno tira por un lado? No, yo no sé qué nos puede traer HBO.
Pues la verdad es que acerca de Osha y Rickon voy a dejar que hable Javi más tarde, porque es él sabe más que yo en este tema, pero lo que me gustaría señalar es que si en los momentos en los que de verdad se podía haber sacado a Rickon primera, segunda y tercera temporada, HBO siempre lo ha dejado de lado, lo ha despreciado, que decíamos, ¿y este niño quién es? Que lo volvías a ver en el capítulo y decías, ¿y este? Y decías, ah, sí, este es el otro hijo de... Pero vamos, que lo han despreciado totalmente ahora, que es cuando de verdad tiene que desaparecer, porque durante unos libros va a estar desaparecido total. Pues entonces yo creo que lo van a hacer al pie de la letra. No sé si está confirmado que participa en el rodaje de la cuarta que ha participado en el rodaje de la cuarta temporada, pero yo desde luego creo que se lo van a cargar por completo, al menos durante esta temporada, y ya veremos la siguiente.
Bueno, tampoco tiene mucha importancia, pero sin duda es que en un futuro, tío, puede ser el único heredero al trono del norte, tío. ¿Qué me parece?
Es un cono.
¿Cómo?
Y hasta ahora es un cono, es intercambiable por un cono de tráfico, no ha hecho mucho.
Y parte nueces en la segunda temporada.
Yo creo que era el tío que iba dando botellas de agua a los actores en el rodaje, yo creo que para eso lo contrataron.
Es que tiene 3 años.
Bueno, En los libros se insinúa el paradero de Osha y Rickon en Skagos. Yo la verdad es que me encantaría que la HBO, ya que le gusta tanto inventar, nos trajera Skagos, porque tengo entendido que tiene una fauna y una flora muy particular en cuanto a Poniente, con unicornios lanudos y más historias, y la verdad es que con lo que le gusta a la HBO inventar, yo creo que podrían hasta poner una trama aparte para Osha y Rickon, pero que yo sepa no están confirmados para esta temporada.
Solo decir una cosa, que lo de que Rickon y Osha están en Skagos es algo que muchos lo leen los libros y lo suponen, pero no pensamos que no está confirmado. Pero tengo que decir que sí que está confirmado que está en Skagos, porque la editorial de responsable de los libros, no de la serie, sacó una app oficial que está verificada por Bertin y confirmada, y en ella se indica explícitamente que Rickon y Osha estaban en Skagos. Y cuando le preguntaron a Martin en algún foro sobre el tema, oye, la app oficial dice que está en Skagos, tú en el libro insinúas que está en una isla, no sé qué, y el tío dio a entender que sí, que efectivamente está en Skagos, pero yo, a diferencia de tu comentario, yo pienso que en la serie no va a aparecer eso, porque una localización nueva suele ser bastante costosa y tal, y aunque nos gustaría mucho ver Skagos, pues no creo que la veamos en la serie, ojalá sea.
Hombre, la cosa es que en la serie, si no me equivoco, dicen que los llevan a... O sea, Bran le dice, llévale a Último Hogar, que es el hogar de los Umber. Y Umber sigue habiendo en Último Hogar. Entonces no sé cómo lo van a arreglar, porque los Umber son los vasallos más leales de los Stark, casi. Entonces si sacan a Rickon directamente allí, no se cargan un poco su trama de misterio de si está vivo o si no.
Y bueno, yo creo que podemos dejar un poco ya al margen a Rickon, porque por ahora el pobre no ha dado más de sí. Y algo que queríais...
Puto cono.
Que queríais comentar... Oye, como venga luego Rickon dando por culo...
Yo, mi teoría es que va a volver hecho un fucker. Y nos va a callar la boca a todos.
Claro, porque se habrá follado a todos los unicornios.
No le quitemos protagonismo a Loras...
Yo animo a que sea Rickon el rey de Poniente casado con Siren Baratheon, ¿eh? Para mí sería el matrimonio ideal para regir Poniente con la fuerza de los Stark y el poder de los Baratheon. Pero bueno, es una...
Yo me lo imagino una escena ahí con la música esta de Mulan, la de Con Valor, ahí entrenando o sea, Rickon ahí, sí, que venga todo musculoso a Poniente, pero
con valor. Sí, una escena como la de Hércules, cierto.
Rickon y su Hércules también. Esposa.
Y su petria esposa.
Sí, pero Rickon va a venir montado en un unicornio peludo, eso ya lo sabéis todo. Y bueno, algún tema que queríais comentar aquí mientras preparamos el programa son las muertes de Rakaro, no sé, Dothraki, así que no me culpéis, de Rakaro y de Irri. Que bueno, que... A ver, la de Irri tampoco me parece demasiado relevante, salvo escenas un poco subidas de...
Eso es muy importante.
Sí lo es.
Sí, sí, es cierto. Sí.
Porque ya sabemos a quién le va a tocar. El
Sí. Es el efecto mariposa. Nos cargamos a la chica para crear trama, pero ahora necesitamos una chica para hacer cositas feas lésbicas con Daenerys, pues subimos la edad de Missandei. Eso todo ha sido un efecto mariposa, entonces relevancia sí ha tenido.
Sí, pero a ver, tampoco implica, en cuanto a relevancia me refiero a que da igual que lo haga una que lo haga otra, que no es, por ejemplo,
sí, que no tiene más
implicaciones. Hasta ahora las consecuencias no han sido relevantes. Hasta ahora, si seguimos así,
hombre.
Sí, pero bueno, tampoco veo a Irri muy, muy relevante como para liar la parda más allá de, no sé, meter
mano. A que acaba en el trono por hablar.
A mí lo que más me molestó fue en sí la muerte tan patética. O sea, fue como se la encontró Daenerys ahí en el suelo, que parecía que estaba dormidica. Y luego es como no vuelve a aparecer y ya en el capítulo siguiente es, no, es que está muerta. Vale.
Salía no. En una escena que fue eliminada, como Dorea, creo que es, mata a Irri.
Sí,
pero,
con un hilo de seda.
Tengo en el Blu-ray de la nueva temporada, en las escenas inéditas, aparecerá. Y bueno, de hecho creo que la imagen está en YouTube, si alguien la quiere buscar. Pero vamos, se ve que no lo consideraban lo suficientemente importante para gastar 2 minutos de la serie en ello.
Pero si es que, a ver, eso es todo lo que hicieron de la subtrama de Dorea traidora y tal, que no sé por qué lo hicieron, porque Dorea, la muerte que tenía en el desierto era mucho más dramática. Pero la cosa es que es verdad que si matas a Irri, bueno, vale, has matado a Irri, que luego hace cosas, has matado a Rakaro, que también hace cosas, a Sarox o Andaxos lo has encerrado en una cámara y luego reaparece en Danza de Dragones. Pero es verdad que si en vez de Sarox o Andaxos dices Carcino, o cual sea el gentilicio de Carth número 27, que ahora es el gobernante, pues te quedas igual, porque, o sea, bueno, igual en el caso de Sarox Andaxos más, porque sí que hace ilusión a que le pidió matrimonio en su momento y tal, pero no se pierde mucho porque no son personajes, o sea, en eso es lo que pasa, es que no son personajes adscritos a una casa y a una larga historia, como si de repente te inventas un Lannister nuevo o un Stark nuevo o te cargas a uno de ellos, sino que aquí son como personajes más que tienen su hecho aislado de importancia, pero que si en vez de llamarle Sarox o Andaxos le llamas Petey Flynn de Pretty Pum, te hace lo mismo.
Bueno, claro, es que de hecho el Sarox o Andaxos de la serie poco tiene que ver con el hombre que no es de color y sospechosamente, bueno, es tan fácil sustituirlo por otro que en ese sentido no pasa nada, porque no está ligado a una trama directa y continua como puede ser Irri, que siempre va a aparecer y puede aparecer como un simple mercader nuevo que aparece más adelante.
Bueno, yo creo que se nos están acabando los temas de, bueno, después de hora y media de programa, yo creo que nos podemos dar por servido. No sé si os queda algún tema en el tintero que queráis comentar antes de ir cerrando.
Bueno, podríamos comentar, nada, hacer una pequeña un pequeño inciso diciéndoselo a los oyentes, que han aparecido unas nuevas imágenes, no diremos tráiler, de la cuarta temporada. Las imágenes son prácticamente las mismas que las que teníamos ya del otro tráiler, incluso menos, y hay comentarios de los actores, alguna frase, y bueno, algo que me gustaría señalar y creo que es muy importante y creo que merece solo un podcast, que es el beso entre Jaime y Cersei, y lo que todos sabemos que va a pasar después, que bueno, pues que lo tenéis en YouTube.
Ese tráiler es de una especie como de vídeo preparación para nueva temporada o algo así. Lo que decís vosotros, el tráiler, bueno, pues el va a haber una especie como de megatrailer de 15 minutos que se va a estrenar la madrugada del domingo que viene. ¿Por qué la madrugada del domingo que viene? Porque es la Super Bowl. Entonces, claro, eso ve más gente la tele en Estados Unidos que ningún otro día del año. Entonces, aprovechando ese evento, pues van a poner un super megatrailer de 15 minutos y a ver si en el próximo podcast podemos hablar sobre ello.
Sí, yo creo que ese vídeo va a dar mucho de qué hablar, porque si hablamos un podcast sobre un tráiler de un minuto, ese de 15 yo creo que vamos a estar bastante hablando. Y bueno, por ir cerrando, me gustaría leer un poco, unos cuantos comentarios de los oyentes que nos han estado llegando. Nos dice JR Stark, ya era hora de que alguien hiciera un podcast español de Canción de Hielo y Fuego. Bravo por vosotros, queremos más, muchos más.
también Eriol. Acabo de escuchar a Mircela hablar de mí mientras graban el nuevo capítulo de Hielo y Fuego Pod, un paso más hacia la fama. ¿Algo que decir, Mircela?
Ese es mi hermano.
¿Qué más? Septa Nisterica dice: me acabo de enterar de que uno de los miembros de Hielo y Fuego Pod es Teleco. Qué ilusión compartir estudio con un famoso. Eso creo que va por ti, Javi.
Un saludo.
Un saludo a Septa Nisterica, ¿no?
Esa zorra.
Juan Luis Igarza nos dice: me declaro abiertamente muy muy fan de Hielo y Fuego Pod, enhorabuena por vuestro primer programa de muchos. Qué ganas de hoy más hablar de Canción de Hielo y Fuego. Bueno, Lord Howland Reed nos vuelve a decir lo de Henry. Es un personaje que llama mucho la atención, a mí me pasa un poco por ahí, no sé qué.
Porque es jovencito y guapo y musculoso.
Está galán.
Es un chambelán.
Tiene cuadritos.
El tercer Geeko nos dice: grandísimo podcast, me ha encantado, mi enhorabuena a todos. Juan Luis Igarza, casi llegando a Cartagena con Igarza, escuchando Hielo y Fuego Pod. Ahí. ¿Cómo se van enterando la gente que estamos aquí, señores? Y bueno, yo creo que podemos ir finalizando después de este programa. Yo creo que no nos hemos dejado nada o casi nada en el tintero. Y muchos más que van a venir porque esta aceptación es bestial. Y para ir despidiendo, empezamos por las señoritas Mircel.
Que nada, que muchas gracias por tenerme aquí. Espero que os guste esta presencia femenina. Y poco más, que ha sido el primero. He pisado a mis compañeros porque soy una mala persona, pero ya me iré acostumbrando.
La B del arroba de Mircel, la B no es de Baratheon, es de Bastard, se sabe.
Porque eres fruto del incesto.
No empecemos.
Oye, perdona, pero los frutos de incesto salen muy bien, ¿eh? Que la vamos a tener, la vamos a tener, Mordane. Yo me lo veo que la vamos a tener.
Javi.
Nada, encantado. Ni el pésame que nada haya aguantado hora y media escuchándonos. No, en serio, muchísimas gracias por estar aquí otra semana más. Y nada, nos vemos en el próximo.
Oye, que es un podcast, que le pueden dar pausa cuando quieran, que no hay problema.
Vale.
Miquel.
Yo, pues nada, decir que muchas gracias por escucharnos si has llegado hasta aquí. Eso también quiere decir que te has leído los libros, así que bien, buen trabajo. Y que espero que nos oigáis pronto, la semana que viene, si Dios quiere.
Pablo.
Bueno, pues daros las gracias otra vez por escucharnos, porque estamos aquí gracias a vosotros. Y bueno, decir que esto lo hacemos totalmente gratis, por amor al arte, y lo hacemos encantados. Nosotros, nadie nos paga por esto, ni hacemos publicidad, nada. No. Ah, por cierto, Boutique Petit Baelis, juguetes sexuales de todos los tamaños y todos los colores, para damas y señoras, apartado 27 de Correos, Desembarco del Rey. Hasta el próximo programa, leoncetes.
Y aunque parezca mentira, tenemos ahí a Capi.
Bueno, yo para despedirme quiero hacer un llamamiento. Ya que hemos hablado del gran elenco de Juego de Tronos, no quiero convertirlo en debate, pero quiero que para esta temporada sean nominados Lena Headey, que es la que hace de Cersei, y Charles Dance, que se vayan con un Emmy bajo el brazo, sobre todo hasta el último, porque como sabemos no le quedan muchas temporadas. Y ha sido un placer y buenas noches, gracias por escucharnos.
Y por último, en esta mesa virtual de los siete, Unai.
Que los siete, qué número más bonito, como decías antes, para hacer un podcast de Juego de Tronos.
Pues, sí, ¿eh? queda guay.
Pues nada, simplemente que estoy encantado, como creo yo todos los que estamos aquí, de la acogida que ha tenido esto, porque al fin y al cabo al proyecto le pones ilusión y el resultado demuestra que estás haciendo algo, confirma que estás haciendo algo que le interesa a la gente, ¿no? Que no solamente es para ti y a fin de cuentas es el propósito. Y si hasta ahora os ha gustado, pues a partir de ahora que tenemos a la estupenda Mirce con nosotros, os va a encantar.
Ay, que se pone todo, que se pone colorada.
Ay, calla.
Y bueno, yo me despido. Igualmente, muchas gracias por escuchar este segundo podcast de Hielo y Fuego. Y nos preguntáis mucho que cuándo será la siguiente. Pues atentos, que no será cuando los mares se sequen, las montañas se vayan y cuando Daenerys tenga un hijo, que va a ser bastante prontito. Así que no os impacientéis, que seguramente nos veremos la semana que viene. Así que un saludo y adiós.